Muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro semanal con el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Este repaso a la actualidad socio-religiosa de nuestra diócesis de Santander. Hemos tenido, amigos oyentes, un paréntesis. La salud a veces no acompaña a uno como quisiera, pero aquí estamos otra vez con todos ustedes. En una festividad muy bonita, la de Santa María Magdalena, que celebramos hoy 22 de julio. Y no nos olvidemos de la festividad de Santiago Apóstol, esta solemnidad del patrón de España, que además en nuestra diócesis pues será día de precepto. En este ambiente festivo, ¿qué les parece si iniciamos el programa sin más demora? Pues solamente recordarles que estamos con ustedes gracias a la intervención de Katia Nogueira e Iván Respuela en control técnico de sonido y de quien les habla, Íñigo Ben. Y hoy tenemos en nuestro programa a un gran experto de todo lo concerniente, no solamente a Cantabria, sino también a la ciudad de Santander. Él nos va a hablar de las raíces de la devoción de la Virgen del Carmen que celebramos hace unos poquitos días. Estamos en conexión con Francisco Gutiérrez Díaz. No solamente ha sido presidente durante muchos años, además, de la Junta de Cofradías Penitenciales de Santander, de la cual sigue siendo su vicepresidente, sino que es presidente del Centro de Estudios Montañeses. Como saben ustedes, es una institución de mucho prestigio, con muchos años de antigüedad, que ha efectuado importantísimos trabajos de investigación. Él, pues también es un feligrés de la parroquia de los Carmelitas Descalzos de la calle de Santander, de la calle del Carmen, y nos va a hablar precisamente de esta devoción por la Virgen del Carmen. Bienvenido, Francisco Gutiérrez Díaz. Bienvenido, Francisco, a nuestro programa.
Muchas gracias.
Bien, pues te tenemos aquí porque no hay santo que no tenga su octava. Parece ser que ese es el dicho que hay en la calle, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno.
Es un dicho muy antiguo.
Sí. Exacto. Y aquí no se trata de un santo, se trata de una santísima. Estamos hablando de la Santísima Virgen, que celebrábamos el pasado 16 de julio, pues celebramos la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen está ciertamente muy vinculada a Cantabria por ser una región marítima con mucha influencia pesquera y por tanto, lógicamente, todo eso siempre va muy asociado a la figura de la estrella de los mares. Pero Paco, dicho esto, es decir, que va consustancial el que una área marítima sea devota de la Virgen del Carmen. En el caso de Cantabria, ¿no parece que todavía esa devoción va más?
Pues sí, la verdad que la devoción a la Virgen del Carmen en Cantabria es antiquísima, y no solamente de los puertos de mar, como parecería lo más propio, sino también de zonas de montaña y muy de montaña. De hecho, por ejemplo, yo recuerdo haber encontrado en el archivo diocesano pues la constitución de la cofradía del Carmen en el siglo XVIII en alguno de los pueblos de Liébana, por ejemplo, que es una zona pues evidentemente alejada del mar, y todavía hoy en día son grandes las celebraciones que se hacen por el Carmen, pues que decidió, por ejemplo, en las fraguas de Iguña, que se celebra esa procesión de antorchas tan bonita, o por ejemplo en Reynosa, donde existe la cofradía del Carmen y donde hay procesión también el día de la fiesta. Quiero decir que la Virgen del Carmen pues es una devoción generalizada. Hay que tener en cuenta que, por una parte, sí, los hombres de mar la han tenido y la tienen como su patrona, pero también siempre se vinculó el escapulario a la promesa sabatina, a las promesas del purgatorio y demás, y eso, claro, no solamente afectaba a las gentes del mar, sino también a otras, a todas.
Precisamente queríamos nosotros, previamente de hacer esta entrevista, Paco y yo hablábamos, que es como normalmente nos hemos conocido, a Paco, a Francisco, hablábamos de que queríamos dar también a esta entrevista un carácter en la que se andara en la la profundidad religiosa de esta advocación de la Virgen, en este caso de la Virgen del Carmen. ¿Nos puede recordar dónde parte esta devoción por la Virgen del Carmen desde el punto de vista histórico? ¿Nos puede refrescar la memoria?
En este caso, la verdad es que fue antes la Orden de los Carmelitas que la Virgen del Carmen. Quiero decir, puede parecer un poco extraño, pero así fue. Los Carmelitas, digamos que comenzaron, fueron en principio un grupo de caballeros, de aquellos que acudieron a las cruzadas y que decidieron hacer, estando ya allí en Tierra Santa, una vida eremítica en el Monte Carmelo, pues basándose en la espiritualidad que en el Antiguo Testamento salía a relucir sobre el profeta Elías, su discípulo Eliseo, etcétera. De modo que estos que se llamaron a sí mismos hermanos de la Santísima Virgen del Monte Carmelo, pues se establecieron allí, hacían vida eremítica, pero cuando fueron expulsados de nuevo, tuvieron que volver hacia Europa y ya en Europa configurarse, estamos hablando del siglo, final del siglo XII, siglo XIII, como una orden mendicante de aquellas que habían surgido hacía poco, pues tales como eran los franciscanos o como eran los dominicos.
Exacto.
De modo, sí, perdón.
Sí, sí, bien dices, bien dices.
De modo que los carmelitas se establecen en Europa, pero ellos dan culto a la Inmaculada Concepción. Ellos, lo mismo que los franciscanos, eran grandes devotos y muy defensores de esta entonces creencia piadosa de que la Virgen había sido concebida sin pecado original. Bien, por lo tanto, ellos daban culto a la Inmaculada. Pero la orden estaba con grandes problemas, muy acosada, con grandes dificultades de subsistencia, y entonces uno de sus generales, que entonces era general a mediados del siglo XIII, San Simón Stock, que era inglés, pues angustiado, compuso una oración que todos los días recitaba a la Virgen, conocida Flor del Carmelo, Viña Florida, etcétera, que termina diciendo a los carmelitas, proteja tu nombre, estrella del mar, y recitando esa oración, un día, 16 de julio, precisamente, del año 1248, creo recordar, pues tiene la manifestación de la Virgen que se le aparece y le entrega un escapulario diciéndole, toma esta prenda, el que muera con ella no padecerá las penas del infierno. Bueno, pues a raíz de la aparición de la Virgen es cuando realmente surge como tal la Virgen del Carmen. Antes, ya digo, ellos daban culto simplemente a la Inmaculada. Entonces ya con el escapulario en la mano y el niño Jesús en sus brazos aparece esa iconografía de la Virgen del Carmen que, curiosamente, en muchos sitios no se la viste con los colores carmelitanos, pero en España sí. En España estamos en España y, por lo tanto, en toda Iberoamérica, que al fin y al cabo es herencia española, pues la Virgen del Carmen aparece vestida de carmelita, vestida con el mismo hábito que los religiosos carmelitas, es decir, con túnica y escapulario marrón y capa blanca. Sin embargo, por ejemplo, la Virgen que hay en el Monte Carmelo, en la Casa Madre, digamos, Stella Maris, que se llama, la que está ahí en Jaffa, pues esa tiene el escapulario naturalmente, si no, no sería la Virgen del Carmen, pero está vestida, pues creo recordar que de rosa y azul. Es decir, el hecho de que la Virgen del Carmen vista de carmelita es en España y en los países de influencia española.
Qué tan interesante, ¿verdad?, todo lo que nos estás contando, cómo la Virgen va poniendo a través de mediaciones humanas, cómo va llevando a sus hijos hacia ella. ¿De dónde viene posteriormente esa asociación entre la gente de la mar y la Virgen del Carmen? Y antes que nada te cuento algo que tú conocerás. No sé en qué instituto oficial, cuando se realizó aquí la reciente asamblea del apostolado del mar, es decir, vinieron personas que representan a la gente, al mundo de la mar, de la iglesia, de diferentes partes de España, vinieron aquí a Santander a celebrar, porque tocaba aquí en Santander, en concreto en Corbán, tocaba este año la asamblea anual, pues se dijo que en alguna institución, no recuerdo cuál, pero que había un lema que ponía: si quieres aprender a rezar, navega, métete en el mar. Más o menos eso, ¿no? Como diciendo, ahí en esa realidad, en esa situación de a veces de cierto peligro, de incertidumbre, es cuando el hombre se agarra a la fe y es cuando se aprende a rezar verdaderamente. Pero nos remontamos a la pregunta inicial. ¿De dónde viene esa asociación de la Virgen del Carmen con el mundo marinero? ¿Cómo nace eso y cómo se luego va creciendo?
Bueno, en principio los carmelitas, aquellos primeros carmelitas que vivieron como eremitas y que, como digo, habían sido en origen cruzados, adoptaron la, digamos, como remoto origen de ellos al profeta San Elías. Y justamente se fijaron mucho, y de hecho es una de las lecturas del Libro de los Reyes que se lee el día del Carmen, en la misa del día del Carmen, en un pasaje de San Elías en el cual él manda a su criado que suba a otear el mar estando él en el Carmelo, y el criado durante 7 veces que va a mirar a otear el mar no ve nada, y a la séptima dice: sube del mar una pequeña nubecilla como la palma de una mano hacia lo alto del Carmelo, y dice la Sagrada Escritura que al momento empezó a diluviar. Bueno, pues digamos, siempre vieron los carmelitas en eso una prefiguración de la Virgen María, una sencilla y pequeña nube que sube desde abajo y que una vez llegada a lo alto, pues derrama sobre el mundo pues abundancia de gracias, ¿no? Que un poco estaría eso vinculado con la idea también del escapulario. Por otra parte, San Simón Stock ya mencionaba antes esta oración en la que llamaba ya a la Virgen, a la que él rezaba, Stella Maris, estrella del mar. De modo que estuvo muy vinculado siempre con los carmelitas la idea del mar. Y posteriormente, sobre todo en España, quizás fue donde más, se fue extendiendo entre entre no pocos devotos del escapulario que pertenecían a la Marina, pues esa idea de fomentar el culto a la Virgen del Carmen y de ponerla como patrona. Antes los hombres de mar, pues depende en qué sitios, ¿no? Siempre las cofradías de pescadores, por ejemplo, han tenido por patrono muy frecuentemente a San Andrés, que era pescador. Y bueno, todavía, por ejemplo, en Castrurdiales, San Andrés es el patrono de la cofradía de pescadores. También tenían como patrono los hombres del mar a San Pedro Telmo. Recordemos los famosos fuegos de San Telmo. Exacto. Y demás. San Pedro Telmo, el de Fromista, que ahí tiene un monumento y todo. Bueno, el caso es que, sin que esas devociones desaparecieran, fue desarrollándose mucho, y sobre todo a partir del siglo XVIII, la devoción entre las gentes de mar de más diversas, tanto los, digamos, los marinos, como los pescadores, como, bueno, las distintas ramas que hay del mundo del mar, se fue extendiendo ese patronazgo de la Virgen del Carmen, que llegó a ser, llegó a difundirse horrores, de tal forma que hoy en día incluso hay países fundamentalmente costeros, por ejemplo Chile, donde la patrona oficial es la Virgen del Carmen, patrona de la nación, del país, ¿no? Bueno, pues ya digo, ha sido algo que se ha ido extendiendo a lo largo de los siglos, y sobre todo a partir del siglo XVIII ya se generalizó mucho el que los hombres de mar dieran culto a la Virgen del Carmen como su patrona específica.
Bueno, la verdad es que está siendo una entrevista deliciosa esta, Paco, la que estás ofreciéndonos, con tantos datos, pero también en tu manera didáctica de contar las cosas, con tu elocuencia, pues la radio se agradece, francamente. Vamos a recordar que eres presidente del Centro de Estudios Montañeses, una institución muy antigua aquí en la ciudad de Santander, de un gran prestigio, gran conocedor, por tanto, de la historia de la ciudad de Santander, y además, pues una persona muy vinculada también pues con la diócesis a través de las cofradías, de la propia parroquia de las Carmelitas Descalzos, aquí en la calle del Carmen, que también nos tocará hablar un poquito. Vamos a ver, antes que nada, vamos a recordar a nuestros oyentes también, porque es importante en estos momentos pues esa labor de ilustrar. El Centro de Estudios Montañeses, recuérdanos esa institución tan singular, qué misión tiene, bueno, pues dentro de la historia de Santander. Recuérdanos su misión, cuál es la labor que ha hecho, grandes personajes, grandes eruditos han pasado por esa institución. Pero vamos a contárselo a los oyentes.
Bueno, pues el Centro de Estudios Montañeses surgió en 1934, o sea, se fundó en 1934, nada más comenzar el año. Hacía ya dos años largos que una serie de, pues de eruditos y de expertos en historia locales, la provincia, estaban queriendo formar algo así, por ejemplo, el famoso don Mateo Escajedo Salmón, que fue uno de los promotores, aunque murió pues sin poder prácticamente disfrutar de la fundación del centro. Bueno, don Mateo Escajedo, don Fermín de Sojo y Lomba, Miguel Artigas, el bibliotecario, en fin, los hermanos González Camino, Elías Ortiz de la Torre, una serie, como digo, de eruditos y de personas con inquietudes por la historia regional y por el patrimonio artístico, etcétera, que constituyeron esta institución. ¿Para qué? Pues para fomentar precisamente la publicación de estudios, de trabajos sobre historia, patrimonio, ciencia, arte, etnografía, todo aquello que se relacionara con Cantabria, es decir, fomentar los estudios, darlos a conocer y velar y pues lo más posible por la preservación del patrimonio regional, etcétera. Las funciones del centro pues son muy diversas. En el año 40 suscribió, bueno, ya antes, en el año 30, al morir don Mateo Escajedo, en el año 34 mismo, principios del 35, el centro es nombrado por la Diputación Provincial cronista oficial de Cantabria. Antes lo era, bueno, entonces, de la provincia de Santander. Antes lo era Mateo Escajedo. Cuando muere Escajedo, digamos que le sustituye como cronista oficial de la región el Centro de Estudios Montañeses. Esto propicia que unos años después, en 1940, la Diputación y el centro suscriban un convenio mediante el cual la primera se compromete a dotar económicamente al centro cada año para que pueda cumplir con sus funciones, y a cambio el centro se compromete también a asesorar, elaborar informes, todo aquello que la Diputación le encargue. Eso todavía sigue actualmente vigente. Por ejemplo, cada vez que el gobierno de Cantabria incoa un expediente para declarar un bien de interés cultural o un bien de interés local, inventariado, un entorno de protección, todo eso, pide el informe preceptivo al centro de estudios y el centro pues lo elabora y lo eleva a la Consejería de Cultura. Digamos que lo más destacado que el centro hace, pues publicar, fomentar las publicaciones, realizarlas en lo que puede, porque llevamos unos años que con la crisis pues la dotación económica ha descendido notablemente, y antes podíamos publicar todos los años dos o tres volúmenes de nuestra revista Altamira y tres o cuatro monografías, y ahora mismo tenemos que conformarnos con un volumen de Altamira y con una monografía, pues porque no da la cosa para más, pero esperemos que esto se vaya solucionando ahora que parece que en fin, que las cosas van mejorando.
Vamos a seguir hablando de ese aspecto. La Virgen del Carmen la celebrábamos, recordamos, hace una semana, el pasado día 16, pero yo te quería preguntar. Hay tres focos cercanos en el entorno de Santander de la Bahía, que son la tradicional procesión del Carmen aledaña pues a toda la zona de Puerto Chico. Otro punto importantísimo es el que es del barrio pesquero, y luego también está esa devoción de la Virgen del Carmen en Revilla de Camargo. ¿Qué podemos decir por separado de cada una de esas, de esos tres puntos de devoción y de fervor por la Virgen del Carmen?
Bueno, pues que los tres son realmente destacados. El más antiguo en el tiempo es Revilla. Revilla de Camargo, la devoción a la Virgen del Carmen en Revilla es muy antigua. De hecho, en Santander, en la ciudad, existe desde, bueno, Pereda nos describe, por ejemplo, la famosa, en uno de sus tipos y paisajes, en uno de sus relatos de tipos y paisajes, uno de ellos se titula La Romería del Carmen, precisamente, y describe, pues, cómo era en su época esta romería, a la cual asistía, como ahora, muchísima gente, pero naturalmente de forma distinta, yendo en carros, que se preparaban mucho. Muchísimos santanderinos estaban ilusionados ya en días anteriores en organizar y en participar en esa romería al Carmen de Revilla de Camargo, que ya por los años 70, 80 del siglo XIX se lamentaba que no tenía la misma fuerza que antaño, y sin embargo, bueno, pues estaba muy bollante, y bollante sigue, aunque digo, ya digo que de otra forma. Por ejemplo, en aquella época lamentaban mucho que lo tradicional era ir en carro, de bueyes, y sin embargo que la llegada del ferrocarril había hecho que esa tradición se medio perdiera, o se perdiera en gran medida, porque la gente cogía el tren. Bueno, el caso es que la devoción de Revilla, a la Virgen del Carmen en Revilla, de los santanderinos es de largo recorrido. También se hacía en Santander, antes de que estuvieran aquí los carmelitas. Hay que tener en cuenta que los carmelitas no llegan a Santander hasta el año 1900, y no digamos la parroquia del barrio pesquero, que ya es de, pues, de mediados del siglo XX, cuando se construye y cuando se empieza a funcionar. De modo que antes la devoción a la Virgen del Carmen en Santander se centraba sobre todo en la parroquia de la Anunciación, en la compañía, donde había una cofradía del Carmen muy bollante, y precisamente las cigarreras de la fábrica de tabacos eran las que organizaban una novena esplendorosa. Eso estamos hablando de los años finales del siglo XIX y muy primeros años del siglo XX. Ya cuando los carmelitas se establecen en Santander, y sobre todo a partir de que estrenan su iglesia en el año 1904, ese fervor que antes se daba en la compañía, aunque no desaparece de golpe, pero se va trasladando, digamos, a los carmelitas. Hay que tener en cuenta que ellos, el mismo año en que inauguran su iglesia, comienzan a hacer la procesión. Y esta procesión pues va cogiendo un auge tremendo en las décadas siguientes, que, bueno, pues hasta llegar a lo que hoy en día conocemos. También digamos que cuando se inaugura a mediados del siglo XX la parroquia del Carmen en el barrio pesquero, pues allí comienza a darse un nuevo foco. Hay que tener en cuenta que la población pescadora, que antes vivía por la zona de Puerto Chico, se desplaza mayoritariamente a esa nueva área. Y allí se construye la iglesia dedicándosela igualmente a la Virgen del Carmen. Hay un caso muy curioso. Hoy en día en Santander es, yo creo que debe ser el único sitio, que por lo menos que yo sepa, es el único, donde tres parroquias nada menos tienen por titulada la Virgen del Carmen. Por una parte, la parroquia del Carmen del barrio pesquero, que como digo es de los años 50. Por otra parte, la parroquia de los carmelitas, que es parroquia desde 1970 y que se llama de la Virgen del Carmen y Santa Teresa. Y por otra parte, la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Nueva Montaña, que también está, la de Nueva Montaña también está dedicada a la Virgen del Carmen.
Exacto.
Desde luego, el hecho de que en el barrio pesquero surgiera tanta devoción y se organizara la procesión marítima, etcétera, fue como un resultado de ese desplazamiento de los pescadores allá. Sin embargo, estos mismos pescadores siguen acudiendo, los mismos que llevan la Virgen por la mañana en el barrio pesquero son los que acuden por la tarde a llevar también sobre sus hombros la Virgen del Carmen de los carmelitas, y yo les he oído decir a veces que es que para ellos es la de sus padres y la de sus abuelos, claro, porque en aquel entonces solo existía esta, la de los carmelitas, que por cierto es una talla de buena calidad, de Francisco Font, un escultor catalán que se especializó bastante en hacer imágenes de la Virgen del Carmen, tanto la de la procesión como la del retablo de los carmelitas son del mismo artista, y que es una Virgen a la que los pescadores tienen, pues es una talla a la que tienen un cariño especial.
Bien, en este contexto de preguntas sobre la Virgen del Carmen, tan querida aquí en nuestra región de Cantabria, tú nos mencionabas antes que quizá es un aspecto que desconocemos la mayoría. no simplemente esa devoción, esa celebración en el día de la festividad, es simplemente en las zonas costeras, también en el interior e incluso en zonas montañesas. Nos apuntabas antes que la Virgen del Carmen es muy venerada, ¿no?
Sí, sí, indudablemente. Ya digo que esto deriva fundamentalmente, pues, de las promesas del escapulario, ¿no? Y de ese privilegio sabatino de la Virgen del Carmen a través del escapulario. Claro, eso hizo que la devoción se extendiera mucho. Es curioso porque en el siglo XVII y XVIII, por la provincia nuestra, se fundan en muchos pueblos cofradías del Carmen y cofradía del Rosario. Entonces, digamos que eran las dos devociones que andaban en auge en aquella época, la del Rosario, fomentada por los dominicos que tenían casa tanto en Potes, el convento de San Raimundo de Potes, como tenían el convento de Las Caldas de Besaya. Tenían una implantación bastante grande en la provincia y desde ahí ellos iban fundando por las parroquias cofradías de la Virgen del Rosario, pero también se fundan cofradías del Carmen. En este caso es más llamativo porque no hay una orden religiosa detrás que lo sustente, ya que en aquel entonces carmelitas no había, no había en Cantabria, quiero decir, pero son los propios párrocos los que fundan esa cofradía con el beneplácito del provincial de los carmelitas de más próximo, pero los propios párrocos son los que se encargan de la cofradía al no haber carmelitas en la comarca.
Pues muchas gracias, Francisco Gutiérrez Díaz, presidente del Centro de Estudios Montañeses, por toda esta información que nos has dado sobre la Virgen del Carmen, tan vinculada a nuestra tierra de Cantabria, y también sobre otras advocaciones marianas. La Virgen siempre, pues, es la guía de nuestras vidas hacia el camino del Señor. Y nosotros tenemos ya que poner punto final a nuestro programa, recordándoles que estamos en un ambiente festivo, pero que también el ambiente festivo no nos tiene que separar del ambiente espiritual. Y es que el lunes celebramos Santiago Apóstol, que es una solemnidad, el patrono de España. Será fiesta aquí en nuestra ciudad de Santander y que también, pues, será un día de precepto para los diocesanos de aquí, de nuestra diócesis de Santander y del Valle de Mena. Pues saludos de Katia Nogueira, Iván Respuela, en control técnico de sonido, de quien les ha hablado Íñigo B. El viernes que viene, si Dios quiere, estaremos aquí de nuevo en COPE Cantabria con el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Adiós.